Mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel López y bienvenidos a The Locker Room Talk Show, el podcast donde te decimos las cosas como no te la dicen en la iglesia. Estamos ya acabando el año, atento a chiste, y entramos en septiembre, la época en la cual deberíamos estar llevando a nuestros hijos, hermanitos, sobrinos, niños, de vuelta a la escuela, pero en esta ocasión están tomando clases frente a una pantalla. Los supersónicos se encuentran cada vez más cerca o Cristo viene pronto, una de las dos. Esta generación que actualmente se está convirtiendo en la generación predominante, o sea, nosotros los millennials, socialmente hablando, es una generación empoderada para hablar, marcar tendencias, elevar o destruir gobiernos, popularizar conceptos tales como memes, TikToks, etc. Todo con el poder de un tweet. Podemos entrar a Twitter en cualquier momento y vemos cualquier Juan de Lopalote que con solo combinar ciertos niveles de sarcasmo, ironía, humor e información, no importa si verídica o falsa, es capaz de convertirse en un susodicho líder de opinión solo por unos cientos de likes y retweets. Y seamos honestos, eso no es comunicar ni ofrecer opiniones válidas. Mucha gente debería retirarse de Twitter y dedicarse a vivir. No todo el que escribe merece ser leído. Aunque ese no es el punto. Toco el tema de Twitter porque, para bien o para mal, se ha convertido en la herramienta de medida moral de esta generación, por medio de la cual las personas pueden señalar buenas y malas acciones para denunciar, juzgar y finalmente cancelar al perpetrador de los hechos. Esta práctica se ha convertido en todo un movimiento llamado hashtag cancel culture, cuyo principal target son celebridades, primariamente masculinas, que osan o intentan pasarse de la raya con cualquier tema relacionado con violencia contra la mujer, identidad de género y sexualidad, machismo, racismo, chistes de mal gusto, inmigrantes y todo tema de sensibilidad social que usualmente los de izquierda se pasan gritando. Esta tendencia se ha convertido en una cacería de brujas completa, en la cual muchas veces se ha logrado bien, pero de la misma manera ha hecho mucho daño y mal a inocentes, simplemente por darse la noble tarea de que este hashtag cancel culture se ha adjudicado el título de la nueva Santa Inquisición y se autoadjudica el título de la policía moral del mundo, todo esto mientras está detrás de un perfil de Twitter. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué logramos con eso? ¿Qué perdemos en realidad? ¿Existe un hashtag cancel culture en el cristianismo? ¿Qué dice Jesús con respecto a cometer errores? Todo esto y más en este episodio de The Locker Room Talk Show que comienza right now. Definamos el hashtag cancel culture de una mejor manera. El diccionario Merriam-Webster define la palabra cancelar como destruir la fuerza, efectividad o validez de algo. Hashtag cancel culture, digamos que comienza como una voz elevada en contra de situaciones que siempre han estado mal en sí mismas, como por ejemplo los abusos sexuales de Harvey Weinstein, el culto sexual con menores que hizo R. Kelly, la golpeada que le dio Chris Brown a Rihanna, los asuntos con neonazis, antisemitistas y demás temas, por poner ejemplos válidos. Hashtag cancel culture es el llamado a justicia y a consecuencias del público que consume las opiniones y decisiones, productos y servicios de estos perfiles públicos y ha podido traer conversaciones importantes a la palestra pública, tales como el movimiento hashtag MeToo y otros más. Pero esta tendencia se ha transformado en algo más allá, al punto de que se ha vuelto una práctica de la cual nadie en una plataforma pública, sea comediante, host de televisión, personalidad de radio, actor, atleta, empresario, prominente, influencer, está exento en estos momentos. Ya ni siquiera se puede hacer comedia, ya no se pueden hacer ciertos chistes negros por temor a ser cancelados por el primer millennial ofendido por causa de un simple comentario. Personalidades como Kevin Spacey, Kanye West, Sarah Silverman, Louis C.K., Scarlett Johansson, Dave Chappelle, Michael Jackson, Harley Sawyer, la serie policíaca Cops, la clásica y genial película Lo que el viento se llevó, Lana del Rey, Lea Michele, Bryan Adams, Sebastian Stan, Adele, Ellen DeGeneres, Meghan Markle y muchos otros han sido cancelados. De la misma manera, empresas como Goya han sido canceladas por su posición política en medio de la situación en los Estados Unidos. Seamos realistas, hay situaciones en las que hay que señalar las cosas como son, Por ejemplo, Harvey Weinstein fue la causa de que el movimiento Me Too surgiera. R. Kelly de la nada arma un culto sexual con menores de edad incluida. Aún no se sabe si Michael Jackson hizo lo que hizo con todos esos niños a pesar del documental y todas las acusaciones. Kevin Spacey fue acusado de violación y ha desaparecido de la palestra pública completamente. De hecho, como sociedad y comunidad, de acuerdo a Damon Linker, escritor en la revista The Week, en su artículo What Cancel Culture and Its Critics Get Wrong. Cancelar ciertas acciones, opiniones y las personas adyacentes a estas y regular ciertas acciones moralmente fuera de la línea es, en parte, algo que las buenas culturas hacen, incluso las culturas liberales. Hacer esto refuerza el concepto de lo que creemos como un todo y de esta manera ayudamos a crear una cohesión social y un estándar moral, esperando estas cosas de la comunidad política como un todo. Pero aquí llega el gran problema que estamos encontrando con este tipo de reacciones. La situación es esta. Como escribe Mariah Cool de la revista Mary Claire, la cultura de la cancelación declara que si el punto de vista de alguien no concuerda con los míos, puedo cancelarte. Se trata de un juicio rápido, sin preguntas, usualmente derramado por turbas enojadas contra personas con influencia. Cierro la cita. De la misma manera, el expresidente Barack Obama destaca esto sobre el hashtag cancel culture. Esta idea de pureza, de nunca estar comprometido, de estar siempre woke y todo esto, deberían terminar con eso rápidamente. Este es un mundo difícil. Existen ambigüedades. Esto, el hashtag cancel culture, no es activismo. Eso no está trayendo cambio. Si lo único que haces es tirar piedras, probablemente no llegarás muy lejos. Cierro la cita. La psicóloga Becky Spillman del Private Therapy Clinic afirma: en años recientes hemos sido testigos del trend creciente de cancelar personas que dicen cosas que están consideradas ofensivas o inapropiadas. La motivación detrás de esto es fácil de entender. Es bien molesto escuchar personas representar puntos de vista que consideramos inaceptables y sentir que tenemos la autoridad moral de mandarlos a callar o banearlos de foros públicos. Puede ser muy tentador. Sin embargo, este acercamiento usualmente causa más problemas de los que resuelve. Hoy estamos viendo una carrera con respecto al hashtag cancel culture, con muchos tratando de cancelar muchas más personas por decir cosas progresivamente menos ofensivas. Y a veces cancelar todo un diálogo. La cultura de cancelación es también mala para las personas que hacen la cancelación, porque les anima a remover de su ambiente social toda opinión que difiera de las suyas, limitando estas opiniones contrarias en una cámara de eco de su propia invención en la cual estos canceladores nunca son confrontados y no tienen la oportunidad de crecer. Señores, hablemos claro con respecto a esto de la cancelación. Eso no es más que un pataleo en contra de un síntoma de un mal mucho más oscuro y mucho más viejo y milenario de una sociedad. Cancelar no es más que jugar al César, levantando o bajando el pulgar, decidiendo la suerte de una persona por causa de errores y malos pasos. O sea, y definitivamente este tipo de juicio está siendo realizado por personas con carácter tan débil. Y de ahí viene el gran insulto y burla que nos hacen muchos baby boomers, muchos Gen Xers a nosotros, que somos como copos de nieve. Y es la realidad, estamos actuando como copos de nieve. Señores, es como, por ejemplo, la falacia de tratar de cancelar una leyenda. Señores, por más que se intente, yo dudo personalmente que haya grupo social que pueda cancelar a Michael Jackson musicalmente hablando. No lo hay y no lo habrá. ¿Con esto estoy de acuerdo con que haya abusado de menores? Para nada. Pero no se puede negar los aportes musicales que Michael Jackson realizó tanto en vida y como incluso después de su muerte con la influencia, con su influencia tan marcada en la música actual. Por ejemplo, el mismo Louis C.K. a esta altura de juego está llenando teatros de nuevo luego de su escándalo. Todos estaremos vueltos locos cuando salga la serie Winter Soldier, a pesar del error de Sebastian Stan. Estaremos comprando Disney Plus igualito. Y muchas personas seguirán cayéndole atrás al chisme de las realezas con Meghan Markle involucrada. O en el caso de que cancelen esas personas, el público y los medios crearán otras celebridades, las cuales por causa natural de su humanidad cometerán errores y serán cancelados también. sin resolver el problema en realidad. Señores, nos hemos vuelto llevavidas y sobre todo nos hemos vuelto jueces y mediadores de la moral en base a lo que la sociedad muestra como moral, muchas veces cerrada, otras veces distorsionada para proteger los egos frágiles de ciertos grupos. Ya vimos lo que la sociedad ve como el cancel culture y cómo expertos y líderes, verdaderos líderes de opinión, piensan de esta tendencia. Pero, ¿qué creen que dice la Biblia con respecto a cancelar la cultura? Creo que debemos empezar con el factor moral, el cual es el motor de este movimiento. La superioridad moral sobre ciertos hechos que dañan, ofenden, segregan o abusan de ciertos grupos. El hecho de que hay un estándar moral que lamentablemente hay que reconocer, muchas personas que tienen ese estándar moral piensan que ese estándar moral es una creación humana, un concepto humano, cuando debemos reconocer que el estándar moral primario, original, viene de Dios. Y vamos a decir la cosa en español, para que puedan entenderla. Todo el mundo dice algo al final que ofende o daña a otro. O en otras palabras, todos pecamos el uno contra el otro de manera distinta. Pongámosle nombre a las cosas. Un tuit racista, misoginia y privilegio masculino, odio hacia los homosexuales, acciones xenófobas, todo eso se llama pecado. Y muchos lo ven como errores, deslices, construcciones sociales, el heteropatriarcado europeo. Pero al final, Dios llama a todas estas acciones pecado. Pecado no es más que alejarnos de la norma de lo que Dios estableció en su ley. Y esto se presenta magistralmente en Romanos 3, del 10 al 18. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Así que, al final, no importa si defiendes la eliminación de los pronombres o si levantas el puño clamando Black Lives Matter. Ante los ojos de Dios, no solamente somos parte de su creación, sino que por causa de Adán estamos separados de la gloria de Dios por causa del pecado. Y definitivamente, todos podemos caer en ello. Y de hecho, lo tenemos garantizado que lo haremos. Ese es el gran problema de la humanidad, que estamos vendidos al pecado. Pero la pregunta es, sabiendo y reconociendo que todos cometemos este tipo de errores, ¿tenemos la capacidad moral de señalar la maldad en el otro? Es una pregunta compleja, la cual me voy a atrever a meter los pies. Y si eres pastor o líder en tu iglesia, o tú sabes más Biblia que yo, please, corrígeme si me estoy equivocando. Sí, podemos señalar lo mal hecho, no sin antes señalar lo malo en nosotros. Y Cristo lo explica bastante bien en los evangelios. A pesar de que Cristo dice en el evangelio de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. A mi parecer, este es el verso bíblico más sobado y abusado sexualmente por los progres y advenedizos que justifiquen sus acciones y anestesian su conciencia con dicho verso. No debemos olvidar que en el evangelio de Juan, el autor rescata en la historia a Cristo decir de la misma manera, juzgad con justo juicio. Tenemos el derecho y el privilegio de utilizar los hechos, la lógica y sobre todo la verdad para poder señalar cuando algo está bien o algo está mal. Por eso, por un lado, la función de la sociedad como reguladora de sus valores está bien fundamentada en el hecho de que son los entes de autoridad y moral superiores los que se encargan de regular esos parámetros. O, en su más mínima unidad, nuestros padres son aquellos que nos enseñan y regulan los valores que van accediendo a nuestra mente y moldeando nuestra forma de ser. Pero aquí entra la segunda parte de todo este asunto de señalar a otros. Muchos se olvidan de sacar la viga que tienen en su ojo y se ocupan de señalar la paja del ojo ajeno. Gente, créanme, no fuimos llamados a ser la policía moral del mundo, sino a modelar con nuestra vida lo que debería ser una vida digna de imitar y llena de dignidad. Pero al final podemos estar seguros de que muchos de los guardianes de la moral de Twitter luchan con sus demonios, al igual que nosotros. Ocultan sus problemas y peores debilidades para poder justificar y validar su superioridad moral sobre ciertos temas, igual que nosotros. Y muy probablemente, en muchos aspectos de sus vidas estuvieran cancelados el día de hoy, al igual que nosotros. Todos ya estamos cancelados en uno o varios aspectos. Nuestros problemas de lujuria en nuestra mente y en nuestros ojos nos colocarían junto a Harvey Weinstein. Nuestro sentido de superioridad que tenemos hacia esa chica pobre en nuestra universidad o iglesia nos coloca junto a los supremacistas blancos. El irrespeto y desdén que podamos tener por nuestra propia madre nos hace un condenado misógino. Realmente no estamos muy separados de la realidad que nos condena a todos. Y creo que yo puedo irme aún más lejos. Usemos la imaginación un poco aquí. Imagínense que existiera Twitter en cada una de las etapas de las historias bíblicas. Imagínense que existiera Twitter en Egipto cuando el príncipe de la nación, Moisés, asesinó a un guardia egipcio. Yo creo que Moisés hubiese desaparecido, pero no hacia el desierto, sino que hubiese sido humillado y ajusticiado. Sansón hubiera perdido credibilidad por completo con respecto a su autoridad como juez de Israel. David, el hombre con el corazón conforme al de Dios, técnicamente es parte del hashtag rape culture de la nación de Israel y fuera señalado como un depredador fuera de serie utilizando su poder para dominar a las ciudadanas de su reino. Salomón fuera inspiración de memes por su incapacidad de mantener a 1,000 mujeres satisfechas, mientras que los más conservadores señalarían con gran desprecio su poligamia. Estoy 100% seguro que si la pasión de Cristo hubiese ocurrido en este 2020, Simón Pedro hubiera tuiteado algo así: maldita sea, dejen de taguearme los posts de ese tal arroba Jesus Son of God que me arruina mi engagement, no lo conozco. Las personas ni se dignarían a escuchar al apóstol Pablo. O sea, ¿quién quisiera escuchar a un asesino de cristianos? Creo firmemente que esta generación se ha olvidado del concepto de redención. Esta generación, en nombre de la diversidad... Déjenme refrasear eso. En nombre de la, entre comillas, diversidad. En nombre de la, entre comillas, justicia social. Y en nombre del, entre comillas, progreso. Se ha olvidado del aprendizaje en base a errores. Se ha olvidado de las consecuencias personales internas y cómo esto puede ayudar a una persona a crecer. Se ha olvidado de la responsabilidad de los hechos de cada quien. Se ha olvidado del perdón sobre todas las cosas. Se ha olvidado de las segundas oportunidades. Se ha olvidado o quizás nunca han aprendido del concepto de la gracia. El mayor regalo que Dios nos ha podido dar a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por medio de meramente la fe en Él. ¿Acaso es tan difícil entender que Dios nos hace justos en vistas de las obras de otra persona? Por lo tanto, ya no se trata de lo que nosotros tratemos de hacer para limpiar nuestro nombre y nuestra alma, para llegar a ser aceptos en los brazos del Padre Celestial. ¿Por qué tenemos que estar tratando de hacer el mundo mejor, entre comillas, cuando tenemos que comenzar por nosotros mismos, sabiendo que no importa el mal que hayamos hecho en el pasado, una vez nos acercamos a Dios en arrepentimiento, Él nos hace limpios, nos hace aceptos, nos hace santos ante Él, sin importar cuántos tweets te recuerdan lo que has hecho? La gracia de Dios destruye e inhabilita el hashtag cancel culture, porque me ofrece una vida nueva por completo. Sí, quizás las personas a nuestro alrededor nos recuerden lo que fuimos, pero podemos tener por seguro que Dios ha echado nuestros pecados a lo profundo del mar y que ni Él mismo se acordará de ellos. Todo esto gracias al derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para resumir, uno, todos estamos atrapados por la realidad de que todos somos dignos de ser cancelados en este preciso momento, incluso esos trolls de Twitter. Dos, debemos usar la verdad aplicada a todo, primero a nosotros mismos y luego podremos entonces utilizar la verdad para aplicarla a los demás. Tres, en Cristo tenemos redención completa de nuestros pecados y una nueva página en blanco viviendo para Él y de esa manera inhabilitando el efecto del cancel culture en nuestras vidas. Y quiero cerrar este episodio con este comentario. Estoy claro de que muchas de las personas enfocadas en mantener con vida la cancelación cultural son personas que en su defecto caen dentro de ciertas categorías. Minorías sociales tales como feministas, negros, comunidad LGBT+, vegan, socialistas, progresistas, inmigrantes, o en su defecto, simpatizantes de estas causas. No quiero pasar por insensible ahora y ponerme a decir que no se cancele nada, ni que se denuncie la maldad, ni que se llame la atención a personas del medio por causa de sus comportamientos. Simplemente creo que hay una meta mayor, que es llegar a una conversación que nos ayude a todos a cambiar nuestra forma de pensar. El cambio no se trata de un cambio de comportamiento. De nada vale cambiarnos afuera si por dentro seguimos igual. No somos diferentes, somos hipócritas. O sea, de nada vale cancelar a gente cuando el problema no se ha resuelto. Miles de personas lo seguirán haciendo y no son precisamente celebridades y no precisamente se les va a tuitear o se les va a señalar en un post en Instagram. Por eso debemos comenzar a cambiar nosotros, los que nos creemos moralmente mejores, a vernos en la proporción en la que debemos vernos en realidad, siendo empáticos, incluso con aquellos que hacen lo malo. En cualquier momento podemos ser nosotros los que estemos en la posición del escrutinio público y ser condenados. El llamado es a cambiar la manera de pensar y dejar esta mentalidad de turba enardecida con antorchas y tridentes. Somos mejores que eso. De veras. Tengamos espacio para recibir opiniones diferentes a las nuestras. Seamos empáticos de poder ver situaciones adversas a lo que creemos y verlas con un grano de sal, sin dejar de lado la verdad. Señores, cancelemos la cultura de la cancelación. Señores, este episodio ha sido súper especial para mí. Lo he disfrutado bastante. No te olvides de suscribirte en nuestros canales digitales en Spotify, Apple Podcasts, Breaker. Y muy pronto podrás pedirle a Alexa que te ponga los episodios de The Locker Room Talk Show en tu Amazon Fire Pod. Tú sabes, la vainita de Amazon. Síguenos en nuestras redes en Instagram, @ The Locker Room Talk Show, y en Twitter, @TLRTS_podcast. Vienen muchas sorpresas y muchos invitados por ahí, así que señores, manténganse al tanto. Mi nombre es Gabriel López y esto fue The Locker Room Talk Show. Nos vemos pronto.